Y hoy de nuevo nos toca hablar sobre energía eólica y sobre proyectos especulativos relacionados con esa energía. Bueno, ya sabemos que Sustraí Erakuntza es un activo dentro de, bueno, de esa problemática, de esos proyectos que les hace frente, básicamente porque les hace frente. Y teníamos conocimiento que ha hecho alegaciones a nada más y nada menos que unos 58 proyectos. Vamos a hablar de ello con Pablo Lorente, que siempre nos acoge en su seno gustosa. Y vamos a darle la bienvenida aquí a Irati y Ratia. Pablo, bueno, ¿qué tal estamos?
Egunon, bien, estamos bien.
Bueno, decíamos, ¿no? Proyectos especulativos en torno a las energías renovables, yo creo que es el tema de moda, es el capitalismo verde que se le llama, ¿verdad?
Efectivamente, ya lo denunciamos cuando presentamos en enero de este año el informe sobre el nuevo boom de las renovables en Navarra. La verdad es que a los pocos meses se nos quedó corto, porque entonces hablábamos de unos 30 y tantos proyectos y ahora vamos ya por 58, que son 60 o 60 y tantos, por lo menos, por los que puedan ir saliendo próximamente, que estarán al caer, y alguno que se nos haya escapado.
Dentro de esos proyectos, bueno, tenemos diferentes, ¿no? Además, tenemos energía, lo que es eólica y energía fotovoltaica también. Un
Eso
poco
es.
curioso, ¿no?
Sí, es, digamos, los dos nichos de mercado que tienen en estos momentos las empresas y el capitalismo a pequeña o a gran escala, de grandes inversiones principalmente, porque con la etiqueta de energía verde o renovable, pues facilita, digamos, su comercialización o su propaganda o su marketing o su publicidad. Y luego porque la Unión Europea, los gobiernos, están facilitándoles no solamente a nivel administrativo, a nivel legal, la implantación de dichos proyectos, sino que incluso en muchos casos se esperan recibir ayudas comunitarias de los llamados fondos de cohesión o Next Generation también, y que eso va a significar pues una liquidez y una inyección de capital muy importante para este modelo de industria de la energía.
Y luego, bueno, además todos estos proyectos, de todos estos proyectos que, bueno, comentabas que hoy por identificados tenéis 58, pero que pueden ser más. Bueno, ya comentábamos en unas entrevistas anteriores que bueno, es más que nada, no es para que se queden en Navarra, sino para, digamos, especular con la energía, ¿no?
Sí, a ver, la prueba de ello, y lo venimos advirtiendo no solamente desde Sustrai, sino otros grupos ecologistas e incluso las plataformas que están luchando a nivel local en contra de cada proyecto y que se están coordinando también a nivel de Navarra, incluso a nivel estatal. Lo que se está demostrando en el caso de Navarra concretamente es que ya Navarra ha cubierto la demanda de energía eléctrica proveniente de renovables bastante bien con las instalaciones ya existentes. De hecho, se exporta energía eléctrica, es decir, en Navarra somos exportadores de energía eléctrica, principalmente porque siguen instaladas las ilegales centrales térmicas de Castejón, ¿no? Que son producen energía eléctrica con el combustible de gas natural. Pero mayormente lo que está claro es que, como no se hace una planificación democrática de abajo arriba, pasando porque desde los ayuntamientos se vean las necesidades a cubrir de los vecinos y vecinas, no se apoya realmente un modelo de descentralización que sería prioritario para evitar también, entre otras cosas, los grandes tendidos de alta tensión que originan este tipo de industrias eléctricas. Pues nos encontramos con que estamos en una fase en la que sobre todo se prioriza el interés particular y de determinadas inversiones frente al interés colectivo. De hecho, el detalle de lo que está pasando últimamente con, no últimamente, pero últimamente se está visualizando más, sobre todo a nivel más mediáticamente y sobre todo en el pago del recibo de la luz, es que la electricidad, desde que en el año 96 fue, entre comillas, liberalizada por el gobierno de Aznar, no ha hecho más que subir el precio. Cuando se defendía que era para generar competencia, etcétera, pues lo que ha hecho es crear unos oligopolios privados que principalmente están en pocas manos y que están cortando el bacalao. Hace poco la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ya ha denunciado a determinadas comercializadoras de electricidad de que están subiendo artificialmente los precios de los recibos en conceptos que no debían de tener lugar. Y luego hay una cosa clara, se nos lleva diciendo en los últimos 20, 22 años que el incremento de energía eléctrica de fuente renovable iba a abaratar el precio de la luz y se está viendo que tampoco. Y es principalmente porque sigue existiendo un modelo basado en la especulación, en el negocio y en la producción vinculada a los intereses del llamado mercado libre, que en realidad no es más que un corralito vinculado a determinados sectores empresariales y bancarios que son los que están controlando el negocio.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que parece que últimamente están, creando una tormenta perfecta para, promover este tipo de proyectos, ¿no? Con el tema de la subida y los máximos históricos de la luz, vaciado de pántanos y creación de estos nuevos proyectos de, energías renovables que son para exportar energía. Parece ser que es, ¿no?, la tormenta perfecta para esos pocos bolsillos que se van a llenar, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien lo has descrito, es un poco preparar, el terreno de juego para justificar determinadas inversiones. Pero está claro que, por ejemplo, las filtraciones del informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, está siendo muy, muy clarificador, ¿no? Porque se habla también de fomentar el tema de energía renovable, de fuentes renovables a raíz del cambio climático, pero es que este modelo de industrialización eléctrica del medio rural y del medio natural lo que está haciendo es precisamente lo contrario, está incentivando y aumentando todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, porque mayormente es un modelo industrial basado también en combustibles fósiles para la producción de los elementos, tanto de torres como de aspas, y están originados principalmente por la extracción de minerales a gran escala y también por la necesaria utilización de energía proveniente de fósil, ¿no? En ese sentido, vemos que no es el modelo a seguir. El segundo tema que es fundamental es que hay que decrecer, como se está demostrando también. O sea, en Occidente no podemos seguir al ritmo de consumo energético que se está haciendo. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que en estos momentos, del 100% de la energía total que consumimos en Navarra, mayormente en torno al 20% solamente es energía eléctrica, el resto son provenientes de energía fósil principalmente, ¿no? Con lo cual hay que hacer una electrificación del consumo energético, y eso pasa lógicamente por una descentralización, una democratización del sector y una desconcentración del modelo, que es en lo que estamos en el debate de fondo. O sea, no es cuestión solo de discutir dónde o cómo se ponen ni qué modelos se ponen de maquinarias, tanto eólicas como de carácter fotovoltaico para producir energía, sino realmente quiénes son los propietarios y qué modelo es necesario para mantener una calidad de vida digna, unos servicios adecuados para toda la ciudadanía, no solamente en las grandes ciudades, sino sobre todo en el medio rural, que es donde realmente es necesario apostar, porque es importante que el sector primario coja un protagonismo estratégico en todo esto, y desde luego este tipo de modelos, tanto fotovoltaicos que ocupan grandes extensiones del medio rural, como eólicos que incluso afectan a flora y fauna y también ocupan grandes extensiones de montaña, pues precisamente lo que van es en contra de las recomendaciones que se están haciendo en estos paneles internacionales y científicos, porque lo que van a hacer es deteriorar más la masa boscosa en algunos casos, o incluso la fauna y la flora en otros, y que van a perjudicar lógicamente para bajar todos los índices de contaminación que se están dando y de gases de efecto invernadero.
Y luego, bueno, ya metidos un poco en los 58 proyectos, que bueno, hay que alegar todos esos proyectos, hay que hacer un trabajo de prospección, porque bueno, comentábamos en anteriores entrevistas también que además estos proyectos un poco se han llevado de un modo oscurantísimo, de un modo oculto, digamos, ¿no? Que no ha sido transparente del todo. ¿Qué os habéis encontrado en estos proyectos? ¿A qué habéis alegado? ¿Por qué habéis alegado, básicamente?
Bueno, básicamente desde Sostre lo que estamos haciendo es dar herramientas a las plataformas y a los ayuntamientos que no quieren este modelo industrializado del medio rural y de la montaña, sobre todo porque lo que hay que cuestionar es el modelo, como decía anteriormente, ¿no? Luego pues se aplican en cada caso pues cosas más específicas vinculadas a la geografía local, pero básicamente lo que estamos denunciando es primero que se está dejando en manos privadas la planificación del modelo energético para los navarras y los navarros, sin tener en cuenta sus intereses. Segundo, denunciamos que esta industrialización con estos polígonos, tanto solares como eólicos, lo que está generando pues es un deterioro no solamente del hábitat y del medio natural, sino que está obstruyendo todavía más el que, sobre todo en poblaciones pequeñas, pueda consolidarse población y haya una calidad de vida, con el consiguiente despoblamiento y pérdida no solamente de biodiversidad, sino también de habitantes en el medio rural. Y finalmente lo que estamos solicitando es una moratoria que lleve a que todos los colectivos y agentes implicados tomen parte de un debate en el que se haga una planificación también de carácter técnico, pero sobre todo también geoestratégico y político, basada sobre todo en políticas de ahorro energético para todos, basada también en una sustitución paulatina, sin pausa, porque vamos ya tarde, para ir sustituyendo fuentes no renovables en cuanto a producción de energía, basado en una descentralización del modelo, en una desconcentración, como he comentado anteriormente, y también en las necesidades de abajo arriba, no de arriba abajo. En ese sentido, nosotros ya denunciamos, y otros grupos ecologistas, hace 4 años, cuando se aprobó el actual plan energético en Navarra, que no iba a dar soluciones y que lo único que estaba basado, como casi todos los planes energéticos que se estaban realizando en el resto del Estado, es en montar renovables y en el coche eléctrico. Bueno, pues ese plan energético hablaba hasta el 2030 de duplicar, en el caso de las eólicas, el número de polígonos. Bueno, pues estamos en el 2021 y esas cifras ya se han superado actualmente, con lo que ya está instalado. Y sin embargo se nos quiere casi quintuplicar la potencia, cuando ya hemos comentado anteriormente que en estos momentos somos excedentarios de producción de energía eléctrica que está siendo exportada a otras comunidades o a otros estados.
Y luego, bueno, de esos 58 proyectos hay 3 que destacan porque, bueno, ya están más avanzados que el resto, según parece. Teníamos conocimiento de los proyectos que va a llevar a cabo SACIR. Uno de ellos, además, en el Valle de Erro, en el Roibar, bueno, entre el Roibar y Esteríbar. Cuéntanos en qué situación se encuentran esos 3 proyectos y bueno, parece que ya van más avanzados que el resto, ¿no?
Sí, son proyectos que se han presentado ya para alegaciones. Ahora, hace pocos días, se han editado en el Boletín Oficial de Navarra. En origen, SACIR eran 4 polígonos diferenciados. Para nosotros y para las plataformas de Echeverría, que es la coordinación que afecta ahí en la zona, que está llevando la lucha social y haciendo un trabajo muy importante de pedagógico y de información, pues en realidad es un proyecto, porque básicamente es la misma empresa, va a utilizar la misma cometiza que quiere llevar a la estación de Orcoyen la energía eléctrica creada. Y lo único que de esos cuatro proyectos, que son uno, vuelvo a decir, han presentado tres. No sabemos si es que el cuarto lo han apartado porque no veían posibilidades o que lo presentarán más adelante. Entonces son pues lo que sería, como bien has comentado, el de Valle de Erro, Esperíbar y Anoé y Olaya. Aparte de lo que es el impacto directo, de que son tres polígonos con 141 megavatios de potencia instalada, con 29 generadores, una altura de 200 metros entre la torre más la longitud de las aspas, pues lo que se pretende con estas gigantescas infraestructuras es básicamente un negocio puro y duro, en este sentido, de carácter eléctrico vinculado a las renovables. El impacto sobre los bosques de haya, robles, pinos, las superficies naturales, más todo el tema de destrucción de vegetación, que estamos hablando de casi 50 hectáreas afectadas, pues lógicamente, si a eso le sumas todo el tendido de línea eléctrica, que son 25 kilómetros hasta Orcoyen, pues es de un impacto brutal, no solamente en lo que serían aves principalmente, sino también sobre el terreno, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hemos solicitado es, así como Aizeberria, que también lo ha hecho, es una ampliación del plazo, porque característicamente muchos de estos proyectos se suelen presentar en verano y dificulta la preparación de unas alegaciones, porque muchas personas y muchas empresas de carácter técnico que hay que recurrir a ellas para determinadas informaciones y argumentaciones, pues suelen estar de vacaciones o están ya con compromisos de trabajo y tal. Entonces, los 30 días que se dan, hemos solicitado una ampliación de ellos y vamos a ver si se van a conceder, porque se ha hecho para otros proyectos en otros temas. Y si no, pues sabemos que pues en torno al 20 de septiembre, creo que es, tenemos de plazo para presentar, o 19 de septiembre, las alegaciones pertinentes, que vamos a hacerlas con el mayor número de firmas posibles y a la vez con el mejor argumentario que podamos tener.
También tengo constancia aquí, por ejemplo, que el Valle de Erro, por ejemplo, el ayuntamiento ha hecho una reunión específica y urgente también, ¿no? Pues como comentabas, que casualmente estos proyectos se presentan en verano y bueno, pues tuvieron que hacer un pleno extraordinario en torno a ello para ver cómo se va a actuar en torno a ello. No sé si se han puesto en contacto con vosotros, Pablo.
Pues que yo sepa, no. Sabemos que quieren ponerse en contacto con nosotras, pero ahora mismo no me consta, vamos. No sé si entre ayer y hoy se habrán puesto en contacto con alguna compañera o algún compañero de usted, pero desde luego que sepamos por ahora no. Nosotras, como siempre, y lo saben tanto en el Ayuntamiento de Erro, como en otros ayuntamientos, estamos a disposición de colaborar y de ayudar en la medida de nuestras posibilidades y con nuestros modestos recursos en todo lo que podamos, y saben que nos tienen ahí.
Y bueno, Pablo, no nos quedarían más preguntas. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero o qué es lo que querrías añadir a todo esto.
Bueno, sobre todo que tengamos claro que la organización social, en este caso todo lo que está canalizando Aizeberria, que es fundamental, es un trabajo muy importante, no solamente a nivel reivindicativo, informativo y de movilización, sino sobre todo y principalmente de concienciación, y de que entendamos que son problemas no locales, sino que son problemas globales y generales, que lógicamente afectan allá donde se instalan, más a nivel local, pero que nos tenemos que sentir solidarias y solidarios con cualquier tipo de conflicto medioambiental en este caso, y ser consecuentemente activos en esa solidaridad. Tener en cuenta también que estamos en una fase en la que cuestionar este modelo de renovables parece que es cuestionar las renovables, o así se intenta lanzar por parte de algunos medios, incluso de gobiernos, pero realmente lo que estamos diciendo es que sí que estamos a favor de las renovables, pero no a estos modelos de renovables. Porque esto en realidad son nichos de mercado que hoy se dedican a esto y mañana se dedicarán a otro tipo de producción de lo que sea, ¿no? El caso es buscar rentabilidades a corto plazo y buscar también muchas inversiones públicas que se desvían a manos privadas.
Pues Pablo Lorente, de Sostayer Acuña, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, un placer, y bueno, seguiremos en contacto por desgracia, porque según parece esto irá para largo, se puede decir.
Parece que sí. Muchas gracias a vosotros y vosotros. Un saludo.